Abran por favor la Biblia en Filipenses capítulo 4, versos 8 al 9, lo cual está relacionado con el pasaje que consideramos la semana anterior, que fueron los versículos 6 y 7, que hablan sobre la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice Pablo en el versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y entonces continúa el verso 8, leo de la Biblia de las Américas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Hemos comenzado una serie llamada la ansiedad en los tiempos del virus. Y este pasaje habla de la ansiedad. Hemos visto ya Mateo 6, aquí en Filipenses 4 también habla de la ansiedad. Y estos dos versículos que vamos a considerar hoy están conectados con los anteriores y siguen hablando del mismo tema. Pero da la impresión de que el apóstol Pablo está como de alguna manera considerando otro aspecto de este tema, que no lo resuelve solo esto que hemos visto la semana pasada en cuanto a orar a Dios derramando efusivamente nuestro corazón en oración, en dependencia y sumisión a Él. Aquí Pablo agrega dos principios más a este asunto de la ansiedad. Y parece estar hablando de, digamos así, de un estadio posterior a este de la ansiedad, de una consecuencia, que si no se trata este tema de la ansiedad, esto que es normal para todos, después de todo, así somos las personas, es normal que usted y yo estemos un tanto preocupados, inquietos, inseguros por lo que está pasando en estos días, y es normal que eso nos produzca ciertos temores y ciertas ansiedades. Pero el problema es si eso empieza a afectar nuestra vida cotidiana, empieza a afectar la manera en que nosotros nos conducimos y empezamos a descuidar nuestras responsabilidades por esas preocupaciones. Si eso pasara y pasa, estaríamos lentamente entrando en algo que hoy se suele llamar depresión, que es una forma de desánimo, de tristeza, mucho más profunda que solamente el afán o la preocupación. La depresión es algo tan común entre los seres humanos que los doctores, los expertos de la salud mental suelen referirse a ella como un resfriado de la mente o un resfriado mental para referirse a eso que le pasa a todo el mundo. En algún momento de la vida cualquiera de nosotros nos vamos a resfriar, nos hemos resfriado. Probablemente no haya ninguna persona que haya vivido toda su vida sin tener un resfrío. A eso se refieren los expertos en la salud mental. Que en algún momento u otro de nuestra vida todos experimentamos cierta forma de depresión. Por supuesto, hay casos más serios, más profundos, bueno, más severos. Yo tengo para mí, y basado también en lo que dicen las Escrituras, que aún los casos más severos tienen todos en común, tanto los livianos, los moderados, digamos así, como los severos, los profundos, todos tienen en común un patrón que se podría identificar, si uno piensa con cuidado, por lo menos en los inicios de este cuadro depresivo. Cuando una persona ya está en un cuadro severo de depresión, la persona experimenta lo que parece ser es una esclavitud. Parece que ya no tiene control de sus reacciones, no tiene control de lo que hace, de sus acciones y sus pensamientos. Parece que ya en el cerebro se ha producido una especie de desbalance químico que le controla. Bueno, no vamos a hablar de eso aquí, pero sí vamos a hablar de cómo se inicia ese proceso. Y ese proceso, si no se frena, digamos así, por medio de reacciones bíblicas, de maneras bíblicas de manejar estos asuntos, se va acrecentando, empeorando, en una forma de espiral, de vicioso, al punto de llevarnos a una condición extrema donde parece que ya no hay salida. Los sentimientos de depresión, de tristeza, en un sentido que se inician en un momento de una manera suave, si no se manejan apropiadamente, nos producen aún más tristeza. Y esa tristeza, digamos así, acentuada, nos impide cada vez más vivir como lo hacíamos hasta ese momento. Y vamos descuidando las cosas que debemos hacer. Vamos relegando, postergando actividades o responsabilidades que tenemos, y eso nos lleva a nuevas sensaciones de pesar, de culpa, de desánimo, de más tristeza. Y eso a su vez, de nuevo, hace que más descuidemos las cosas que debemos hacer y más uno, sin percibirlo de una manera muy paulatina, de una manera muy sutil, uno termina metido en una especie de pozo. Y así habla muchas veces la Biblia de esta situación. Uno se siente completamente derrotado, abismado, completamente superado por las situaciones. Y de nuevo llega un punto ya que parece que uno es víctima de algo. Bueno, déjenme, antes de desarrollar estos dos versículos, déjenme pensar un poco en cómo es un poco más de la depresión y cómo se desarrolla esto. Podríamos decir que hay tres niveles de depresión. La depresión leve, que es lo que podríamos llamar tristeza. Es una forma de desánimo. Todos de alguna u otra manera nos desanimamos. A veces varias veces durante el día. Por distintas cosas. No todas las cosas suceden como nos gustaría. No todo el mundo reacciona a nosotros como nos gustaría. No todo el mundo nos trata como nos gustaría. No todo sale bien en la vida. No todo nos sale bien. Y nos desanimamos. ¿Sí? Y ni sabemos por qué, no nos entendemos del todo, somos muy débiles nosotros, somos propensos, por supuesto, cada uno de nosotros, a sentirnos mal con nosotros mismos y reaccionar de esa manera con cierta tristeza, cierto desánimo. Bueno, eso es leve y es normal, digamos. No deberíamos preocuparnos demasiado por eso, siempre y cuando, de nuevo, esta tristeza no nos impida desarrollar nuestras responsabilidades. En segundo lugar, esta depresión moderada, llamémosle así, es cuando esta tristeza normal empieza a afectarnos la rutina cotidiana, nuestras actividades normales. Cuando de alguna manera esa tristeza empieza como a tomar control de nuestros pensamientos y empezamos a tener como cierta forma de pensamientos obsesivos por algo que no nos permite concentrarnos, no nos permiten de alguna manera salir de nosotros mismos y conectarnos con el que le pasa a los demás. Empezamos a ensimismarnos. Y eso, si no se trata de nuevo bíblicamente, si se trata de una manera pecaminosa, errada, nos lleva todavía a un estado más profundo, que es esta famosa depresión, como de pronto la palabra nos hace pensar una persona que está completamente fuera de la realidad, digamos. Prácticamente es incapaz de hacer sus cosas, de seguir adelante. Siente que ya no tiene sentido, que ya su vida no tiene valor, que nada vale la pena, que para qué seguir, etc. Una persona que ya está completamente dominada por esa tristeza. A esas personas, decimos nosotros, están en un estado profundo de depresión. Aún en la Biblia hay personas así. Así vemos a Elías cuando pide a Dios que lo mate. Job pide a Dios que lo mate, Jeremías pide a Dios que lo mate. Y David también estuvo en un momento así muy, muy triste, de mucha angustia, y escribió de acuerdo a eso. Y otras personas también, en distintos lugares. En el Salmo 88, por ejemplo, habla de un hombre, escribe un hombre que está completamente abrumado y ya no ve sentido de seguir adelante. De alguna manera, todas estas distintas formas de tristezas se las ve en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, estando realmente luchando con sus pensamientos, sus sentimientos, y él de una manera muy transparente habla de eso. Pero a la vez que habla de cómo se siente y cómo ha sufrido estas tentaciones a entristecerse, a ensimismarse, también cuenta cómo él sigue adelante, a pesar de todo sigue adelante. No desmayamos, dice él, capítulo 4. Y en el capítulo 4, versos 8 y 9, describe en un sentido cómo a él lucha con todas estas cosas, pero sigue adelante. Y sin, de alguna manera, en todas estas descripciones va mostrando distintas como grados de dificultad o de tristeza. Dice Pablo, 2 Corintios 4, 8, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Ahí hay una palabra, angustiados. en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Noten las palabras: angustiados, desesperados, desamparados, destruidos. Distintos niveles, digamos así, de estados del alma, del corazón ante las circunstancias. Básicamente, si nosotros pudiéramos pensar como si fuera una fórmula matemática, cómo se llega uno al estado de la depresión, primero existe una ocasión, una circunstancia traumática, triste, una situación difícil que produce en nosotros, por supuesto, un dolor, una tristeza, un accidente, un divorcio o una separación sentimental, un noviazgo, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, la pérdida de un trabajo, la jubilación incluso, un hijo que se va del hogar, a un joven que falla en un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas razones hay para las cuales estar deprimido. Uno que ha puesto demasiada esperanza en algo y no se le da eso, y se desanima, etcétera. Ahora, es muy importante entender que todas estas cosas, circunstancias negativas, no son la causa de la depresión, son la ocasión. Eso nos da una ocasión, digamos así, pero no causan la depresión, porque hay personas que les pasan estas cosas y no se deprimen. Por eso, pensando en fórmula matemática, entonces tenemos la ocasión, que es un evento triste, que nos produce tristeza, y a eso le sumamos nuestra interpretación de lo que está pasando. Ahí ya empieza a complicarse la cosa. Si nosotros a lo que nos pasa negativo en nuestra vida le sumamos una interpretación que no es correcta, no es bíblica, es una interpretación pecaminosa, y a esa tristeza inicial no respondemos de una manera correcta, entonces se suma a esa tristeza ahora nuestra propia interpretación errada, falsa, y entonces se suma a esa tristeza nuestra reacción, y eso entonces podemos poner ocasión de tristeza más interpretación igual resultado. Y ahí puede aparecer la depresión. De nuevo, la clave es nuestra interpretación de lo que está pasando. Y si de la ocasión triste más nuestra interpretación, el resultado es que nosotros, por ejemplo, nos zambullimos en la cama y no queremos salir de la cama, descuidamos todas nuestras cosas, mentimos en el trabajo y pedimos de pronto una licencia diciendo que no podemos estar y estamos 15 días fuera, y ya después, en esos 15 días, estamos completamente abandonados, no hacemos lo que debemos hacer. Bueno, lo más probable es que el resultado sea entonces una depresión que empieza a convertirse en ese círculo vicioso, que se les va sumando la tristeza a más tristeza, más tristeza, más tristeza. La tristeza inicial más la tristeza de mi reacción equivocada, de pronto amargura contra alguien, un cortar alguna relación por esa reacción, victimizándome yo, etc. Entonces nos vamos metiendo en eso que nos quita a largo plazo la salud mental, la salud mental. Por eso es correcto decir, y es lo que yo entiendo que es lo que está diciendo este pasaje, que el factor decisivo de la salud mental, el factor decisivo de la salud mental es la manera en que una persona interpreta, eso es a nivel de los pensamientos, y interpreta y responde a nivel de las acciones a los eventos que suceden en la vida. El factor decisivo en la salud mental no es tanto lo que me pasa o deja de pasar, sino la manera en que yo respondo y actúo. Respondo con mis interpretaciones, interpreto en mis, de alguna manera, pensamientos, y actúo de acuerdo a eso. Si yo respondo de manera incorrecta y actúo de manera incorrecta, entonces al poco tiempo perderé la salud mental. Y es por eso que algunos han llamado estos dos versículos de Filipenses 4 los versículos de la salud mental. Los versículos de la salud mental. En esto pensad y esto haced. Pensar lo correcto y hacer lo correcto. Es muy interesante, muy importante. Algunos intérpretes bíblicos, algunos comentarios, toman estos pasajes, versos 8 y 9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y bueno, da toda la lista, en esto pensad, y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Lo consideran casi como si fuera la conclusión de toda la carta, porque a partir del verso 10 hasta el final, Pablo empieza a agradecer la ofrenda que les han mandado. Así, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Nuestra Biblia, Reina Valera, dice, por lo demás, hermanos, como diciendo, aparte de todo, además de todo lo que les dije, les quiero decir algo más. Piensen cosas buenas y hagan cosas buenas. Es lo que parece que fuera, que dijera acá. Pero sería rarísimo que Pablo terminara una carta así. Sería una especie de consejo moral. Pórtense bien y piensen cosas buenas. Nunca el apóstol Pablo termina una carta así, ni siquiera habla así en ningún lado. Pablo no era un moralista, por lo menos no después de haberse convertido. Filipenses 3 sí nos dice que él era un moralista antes de darse cuenta que el secreto de la vida cristiana no es tratar de ponerle pilas y portarnos bien, sino es rendirnos al Señor Jesucristo. Mire, paréntesis breve, no se trata del esfuerzo que usted y yo hacemos, sino se trata de rendirnos a Dios, de buscar a Dios. No es lo que yo hago en mis fuerzas lo que me va a acercar a Dios, sino es tener, como dice Pablo acá en Filipenses 3, tenerlo todo por basura. Nada de eso me sirve. Al contrario, todo eso interfiere en que yo un día por fin me dé cuenta que necesito a Cristo. Es como una persona que se está ahogando. Así habla la Biblia, por eso Jesucristo, Jesús significa Salvador, porque nosotros estamos perdidos. Una persona está en el mar, se está ahogando, no necesita que se tire el guardavidas y le dé una clase de natación. No necesita que le expliquen cómo nadar. Él no tiene que ayudar al guardavidas, al contrario, los guardavidas generalmente, si la persona está muy, muy inquieta, muy activa, se acercan y se quedan a cierta distancia hasta que la persona se canse un poco más para que al final se deje salvar. Se deje salvar. En la Biblia habla de eso, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurada la persona que ha llegado al punto en su vida que se da cuenta que no tiene nada, nada para aportar para que Dios lo salve, para que Dios lo acepte, sino sencillamente decir, Señor, no tengo nada, me rindo, Señor, no puedo más, Señor, por favor, sálvame. Yo solo no puedo. De manera que, de nuevo, volviendo, y Pablo era el campeón de todo esto, de esto que estoy enseñando, que es el Evangelio. ¿Cómo va a terminar una carta como esta diciendo, piensen cosas lindas y hagan cosas buenas? No es así la vida cristiana, de ninguna manera. De ninguna manera. Acá hay dos detalles en este pasaje que nos hacen pensar que estos dos versículos, 8 y 9, en realidad continúan el pensamiento del 6 y el 7. En primer lugar, en el verso 9 dice, y el Dios de paz. Literalmente, en el original dice, y el Dios de esta paz estará con nosotros. Pero en el verso 7 había dicho, la paz de Dios. De una manera realmente asombrosa, notable, en el verso 7 decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una promesa preciosa. Ahora termina el verso 9 diciendo, y el Dios de esta paz estará con vosotros. De manera que es la misma paz de que venía hablando en el verso 7. Ahora lo dice en el verso 9. Y el segundo detalle acá en el pasaje, que nos hace pensar que no es un tema nuevo, es cómo comienza acá el verso 8, continuando la idea anterior, cuando dice, por lo demás. En griego es to loipon. Que parece que fuera una conclusión, y puede ser que a veces se use en ese sentido. Se puede traducir finalmente, por lo demás, como dice acá. Pero tiene también el sentido, el uso de además o más allá de esto, o en conexión con esto. El erudito del idioma griego, Moule, sugiere traducir tuloipón de esta manera. Se deduce que, y entonces, o se desprende que. En este caso, el sentido, por el contexto de lo que estamos explicando, Pablo podría haber dicho, además de derramar efusivamente vuestro corazón en oración, en dependencia y sumisión a Dios, además de eso, también Acá hay dos principios más, dice Pablo, y habla de en qué pensar y qué hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. De manera que todo esto es una unidad. Podríamos decir que el verso 6 al 9 es una unidad de pensamiento. Y se habla ahí de cómo tener la paz, cómo tener paz mental. Por eso le llaman a esto los versículos de la salud mental. En griego la palabra paz es la palabra eirene. Eirene, que está relacionada con la palabra hebrea shalom. La paz es el bienestar, es esa tranquilidad, descanso, plenitud, solidez, estabilidad. El mejor sinónimo del concepto bíblico de paz es bienestar, estar bien, bienestar. Esa es la idea. Tanto en la salud, en la prosperidad, concordia, es estar libre de preocupaciones. Lo opuesto a confusión, a disensión, lo opuesto justamente a ansiedad. No tiene tanto que ver el concepto bíblico de paz, de estar bien con los demás, estar en paz con los demás, sino tiene más que ver con un estado de ser, un estado interno de ser, un estado de descanso, libre de perturbación. Esa es la idea. Lo mismo la palabra shalom del Antiguo Testamento, tan hermosa en el hebreo. La palabra shalom, eso es lo que significa bienestar. Es un estado de estar bendito, digamos, por parte de Dios, en todo sentido, incluso en prosperidad, ¿por qué no? En algunos contextos, shalom es sinónimo de salud. De salud. Por eso, de nuevo, estos textos, de alguna manera, lo que tratan es cómo tener salud mental, paz mental. Esa paz que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestro ser interior. De eso está hablando Pablo, de cómo mantenernos libres de la ansiedad. Y de alguna manera, lo que está al comenzar el versículo 8 diciendo por lo demás, además de lo que ya dije, lo que está diciendo Pablo es casi como si hubiera dado el secreto, habíamos dicho la semana pasada, el antídoto contra la ansiedad, que es derramar efusivamente nuestro corazón a Dios, en dependencia y sumisión. Pero Pablo parece que frena y piensa aún que es necesario agregar dos conceptos más. Y es el sentido, ya no solo podremos decir que aquí hay tres principios para lidiar con la ansiedad. En primer lugar, orar correctamente, en dependencia y sumisión. En segundo lugar, pensar correctamente. Y aquí verso 8 explica eso. Ahí vamos. Y el verso 9 habla de actuar correctamente. Y entonces dice lo que debemos hacer. ¿Sí? Orar, pensar y actuar. De nuevo, piensa en esta especie de fórmula. Lo que nos produce la depresión, la tristeza, el desánimo, no son las cosas que nos pasan, sino cómo las interpretamos, o sea, lo que pensamos de esas cosas. Y entonces terminan afectando lo que hacemos. Pablo, en estos pasajes, va a hablar de qué pensar correctamente ante las cosas que nos pasan y qué hacer, porque ahí está la clave para estar en paz, para estar justamente en esta manera que decimos que tiene que bienestar en todo sentido de la vida. ¿Sí? Por eso decimos que la clave, el principio clave, el factor decisivo de la salud mental es la manera en que una persona interpreta lo que piensa y responde lo que hace a los eventos que suceden en su vida. Y aquí habla de eso entonces el apóstol Pablo. En primer lugar, entonces versículo 8, podríamos decir que para que la ansiedad no se intensifique al punto de llevarnos a la depresión, debemos esforzarnos en pensar lo correcto. Primer principio aquí de estos dos versículos, pensar correctamente, pensar lo correcto. Noten que dice, para crear un efecto también el apóstol Pablo, el verbo, que es un imperativo, lo pone al final de toda la lista. Verso 8, da toda la lista por los demás hermanos, empieza a darte una lista y termina diciendo, en esto pensad, esa es una orden. La idea acá de pensar, hay varias palabras en el original para hablar sobre pensar. Aquí es la palabra logizo. Y es una palabra que tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Es la idea de tomar en cuenta cuidadosamente, la idea de calcular, hacer cálculos, evaluar cuidadosamente a una persona o un asunto. Por eso la Biblia de las Américas traduce en esto meditar, meditar. Da la idea de rumiar, de meditar, de rumiar, de estar como dándole vueltas en la mente a un asunto para evaluar algo. se usa, justamente en la antigüedad se usaba esta idea de logizomai para analizar algo de una forma matemática, calcular matemáticamente algo. Tiene que ver con una reflexión intensa y sostenida. Considerar detenidamente, ponderar, dejar que la mente de uno se detenga en un pensamiento. Como un proceso de razonamiento, esa es la idea. Bueno, todos nosotros ya hemos experimentado ansiedad, todos sabemos de qué se trata y todos también hemos experimentado lo que es sentir como que nuestros pensamientos están siendo colonizados por algo, como que han sido atrapados, digamos así, controlados, como que nosotros llegamos a ser víctima de nuestros pensamientos, como si no los pudiéramos dominar. Bueno, acá notablemente se nos manda pensar en algo. Otra vez subrayando como que no estamos en una situación de víctimas, sino que nosotros tenemos la capacidad, los seres humanos, todos, porque así nos hizo Dios, de decidir en qué pensar y en qué no pensar. Vamos a ver, probablemente la semana que viene, cómo en otros pasajes muy, muy claves sobre este asunto de la depresión, del desánimo, cómo se utiliza la figura del lenguaje llamada soliloquio, donde una persona habla consigo misma y le habla como diciendo, ¿qué estás pensando? Y nosotros tenemos esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿pero qué estás pensando, Alejandro? Eso no es cierto. No puede ser. Y usando este mecanismo de logizomai, razonando, decir, no, pero eso no está bien. ¿Cómo voy a pensar yo eso? Yo no tengo pruebas. Eso es un error. Y yo me reprendo a mí mismo diciendo, bueno, basta, no pienses más en eso, pensá en esto. De eso habla este pasaje. Lutero solía decir, yo no puedo evitar que los pájaros sobrevuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Hablando, por supuesto, de una metáfora. Nosotros, en nuestra mente, pasan y pasan y pasan pensamientos todo el tiempo, pero nosotros, a veces, hasta pensamientos blasfemos y feos, pero sí nosotros podemos evitar de que esos pensamientos aniden en nuestro interior. De eso habla aquí Pablo. Por eso, en otra parte, allá en 2 Corintios capítulo 10, hablando de nuestra verdadera batalla, Pablo empieza a hablar con lenguaje militar y entonces dice que nosotros, dice Pablo, él dice como apóstol, que él, sus guerras, sus batallas son con argumentos, dice en el capítulo 10. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está hablando él en un lenguaje militar, como dice que se opone a toda altivez, ahí como se imagina uno como torres, da toda una idea como una ciudad amurallada, y como que él sitia esa ciudad a nivel de pensamiento, y al final una vez que entra, el motín, digamos así, son los pensamientos, y agarra esos pensamientos y los lleva presos a la obediencia de Cristo. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de decidir en qué pensar y en qué no pensar, de evaluar lo que estamos pensando y procurar pensar lo que es correcto. Y entonces aquí dice, en esto pensad, en esto es toda la lista anterior, que comienza diciendo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. La palabra verdadero es la idea de algo real, genuino, eso es lo verdadero. Como opuesto a algo irreal, algo insubstancial, inconsistente, imaginario, ese es el punto. Podríamos pensar en algo irreal, porque es lo que solemos pensar, cosas que nosotros nos imaginamos. Son interpretaciones nuestras, pero no necesariamente son la verdad. En primer lugar, lo irreal en el sentido de algo imaginario, que nosotros pensamos. Notablemente, hablando de la ansiedad, el doctor Walter Covert dice que solo el 8% de los motivos de preocupación, de ansiedad, son motivos legítimos. El otro 92% es solo algo imaginario que nunca sucederá o tiene que ver con asuntos que están fuera de nuestro control, que no podemos hacer nada sobre eso, que no están fuera, digamos, los imaginamos nosotros nada más. Spurgeon, el pastor Charles Spurgeon, pastor bautista de hace unos 150 años atrás, él luchaba con la depresión. Algún día quizás expliquemos un poco eso, porque es muy interesante. Él fue un hombre muy exitoso, muy conocido en toda Inglaterra. Hasta la reina de Inglaterra se disfrazaba, digamos así, para ir a escucharlo a él y que no la reconocieran. un hombre muy conocido en todo el mundo de esa época, Spurgeon sufría su depresión. Y ya lo han hecho varios estudiosos, si uno escanea los sermones de Spurgeon, uno va a encontrar muchos principios, muchas cosas que él enseña contra la ansiedad y contra la depresión. Y ha predicado sermones enteros sobre el tema. Y en esos sermones ha dicho, yo solo coseché tres frases que me parecieron muy interesantes sobre esto de cosas imaginarias, cómo están siempre, siempre, en cada caso de ansiedad y cada caso de depresión, hay ideas falsas, no reales, que son imaginarias nuestras. Dice Spurgeon, somos criaturas tan extrañas que es probable que nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros que con aquellos que realmente caen. Nos afectan más y nos duelen más las cosas que nunca nos van a pasar que las que de verdad nos pasan. Dice también Spurgeon, nuestros temores infundados son nuestros principales verdugos. Piense, por favor. Nuestros temores infundados son nuestros principales verdugos. Y finalmente, dice Spurgeon, la vara de Dios no nos castiga tan severamente como lo hace la vara de nuestra propia imaginación. Bueno, si yo parara el sermón acá y terminara, ya esto solo es suficiente, yo creo, para ayudarnos a los que estamos luchando, o a alguno de ustedes que esté luchando con la ansiedad al punto de afectarles, para desanimarles y deprimirles. Todo lo verdadero, en esto pensad. Por favor, analice con la capacidad que Dios le ha dado, llamada conciencia, analice, por favor, de dónde saca usted las certezas de que lo que está pensando es correcto. La mayoría de las veces no lo es. 92% de las veces son solo imaginaciones de cosas que no van a suceder. En segundo lugar, hay cosas irreales que tienen que ver no solo con lo imaginario, sino con lo exagerado. Exageramos las cosas. Nuestro corazón es engañoso. Vemos el ejemplo de Elías, de nuevo, que sufrió de depresión. Y le dice a Dios, Señor, mátame, porque solo yo he quedado fiel. Y Dios le dice, no, Elías, hay 700 fieles todavía en la nación de Israel. No sos el único, Elías. ¿Quién te dijo que sos el único? Y así somos nosotros. Nadie me quiere. Nadie se piensa en mí, nadie esto, nadie lo otro. Somos propensos a exagerar, a generalizar. Las personas que sufren o luchan con la depresión exageran todo el tiempo, generalizan todo el tiempo. Si alguien los ignora o los trata mal, enseguida piensan, todo el mundo me ignora. Nadie me presta atención. Todos esos pensamientos de tanto repetirnos, porque está ese mecanismo casi obsesivo de repetirnos, llegan a autoconvencernos de que es así y acrecientan esa sensación de soledad, esa alienación de otros, y cada vez nos retraemos más de los demás, de los que nos pueden ayudar. Estamos convencidos que las personas nos tienen idea, que alguien que de pronto nos quiere decir algo lindo no es sincero, que alguien que cuenta una broma dice, pero lo dice seguro por mí, y todo lo torcemos en ese estado mental de no decirnos la verdad. Y en tercer lugar, también pensando en esto de lo verdadero, todo lo verdadero. No solo solemos pensar cosas irreales en el sentido que son imaginarias, en el sentido que son exageradas, sino también en el sentido de que están basadas más en nuestros sentimientos que en evidencias concretas. Somos propensos también en cierto estado mental a confiar demasiado en nuestros sentimientos. Los tomamos como si fueran la fuente real de la fuente de la realidad, de la interpretación de la realidad, y son solamente sentimientos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, con razonar tanto emocionalmente y no lógicamente, digamos. Logizomai, pensar si lo realmente es verdadero, todo lo verdadero. Continúa la lista, dice todo lo honesto. La palabra honesto puede ser digno, semnos. Semnos, es lo que es moralmente bueno, digno, elevado. Es la palabra semnos y semnotes, el adjetivo semnotes, algo digno, se usa muchísimo en el mundo griego antiguo. Es el elogio más grande que se le podía dar a una persona, decir que esa persona era semnotes, una persona digna, una persona que vive de una manera magna, una manera regia. Y eso es lo que es la palabra semno, digno, honesto, dice acá en la Reina Valera. La palabra se usaba en la lengua griega para describir la cualidad de los dioses. Toda la majestad de lo divino se encuentra en semnos, en este concepto. Se usaba mucho también para describir a la realeza. Platón utiliza semnos para describir al hombre más importante e influyente de nuestras ciudades, dice él. Muy interesante, de nuevo, en los cementerios han descubierto de la antigüedad, del mundo griego, ¿no? Muchas inscripciones donde se utiliza la idea de semnos para describir justamente la majestuosidad, la suntuosidad de la realeza, para expresar todo el peso de la dignidad, la solemnidad. Eso es la palabra semnos. Todo lo que es respetable, eso es semnos. Lo contrario, y acá nos va a ayudar más a bajarlo a un nivel práctico de qué pensamos, lo contrario a algo semnos, digno, o acá como dice la Reina Valera, honesto, todo lo honesto, son las pequeñeces, las cosas insignificantes, las cosas triviales, los asuntos menores, secundarios, terciarios, que no tienen importancia. Por favor, todo el tiempo que estamos hablando de esto, piense en usted y en cómo reacciona usted, cómo interpreta las cosas que pasan. Las personas que no reaccionan bíblicamente a las circunstancias de la vida, de todo tipo, tienen el hábito pecaminoso de hacer hincapié en asuntos de menor importancia, de agigantar cosas que no tienen la más mínima importancia, de intensificar los problemas, agrandar las cosas y hacer que los problemas que no eran serios, convertirlos en más serios de lo que son. Precisamente por no pensar en todo lo que es digno, todo lo que es honorable. Pensemos, por favor, todo lo verdadero, todo lo honesto o digno, continúa diciendo todo lo justo, todo lo puro. Todo lo justo es, llama la atención que se agregue acá esta descripción de pensar cosas justas. No suele existir esta palabra justa en una lista de virtudes, pero Pablo está pensando no en una lista de virtudes aquí, sino está pensando no en el mecanismo de la ansiedad y eventualmente la depresión. Lo contrario a justo es el pecado. Por eso dice, por ejemplo, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Noten, no justos, sino a pecadores. Lo contrario a justos es pecaminoso. Debemos pensar cosas justas. En otras palabras, no debemos pensar mal. No debemos ser tan rápidos para pensar mal enseguida. De todas las cosas y de las personas especialmente. Por eso también agrega todo lo puro. La palabra puro, a diferencia de lo justo, de nuevo tiene que ver con la motivación de la conducta. De nuestro corazón, de nuestras acciones, la idea de algo inocente, santo, pureza de intención, sinceridad, sin culpa, eso es puro, sin culpa. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5, 22, consérvate puro, o sea, inocente, sin culpa. Y en la Biblia, no una sino varias veces, relaciona la culpa con la depresión. No tener un corazón puro lleva eventualmente a la depresión, a la tristeza. La culpa produce depresión. Dice el Salmo 32, verso 3. Esto lo escribe David. David escribe tres salmos, al menos tres, después de haber pecado, habiendo matado a su vecino Urías Heteo y haber tenido relaciones adúlteras con la vecina llamada Betsabé. Un pecado tremendo fue. Todas las circunstancias, lo explica muy bien la Biblia, todas son de una gravedad tremenda. Pero David, por lo visto, pecó en eso y trató de, justamente, mandó matar a su vecino, al esposo de Betsabé, para cubrir su pecado. Y en la medida que cubrió su pecado, lo empezó a consumir la culpa. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta hallará misericordia. Y bueno, el rey David, ocultando su pecado, empezó a sentir depresión. ¿Sí? En otra parte dice su hijo Salomón, dice, el camino de los transgresores es duro, duro. Y entonces dice el Salmo 32, escribe Salmo 51, 32 y 38, son los tres salmos que escribe mientras todavía escondía esta culpa. El 51 es cuando por fin confiesa su pecado y se saca de encima todo eso. Pero el 32 y el 38 nos hablan de cómo él se sentía mientras no arreglaba este problema, mientras no recurría al perdón de parte de Dios. Lo consumía la culpa. Noten, leo solo una porción del 32 y algo más del 38. 32:3. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Salmo 32. Y el Salmo 38, que es más, todavía más intenso, dice así la Reina Valera, 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, la ira de Dios. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Noten, es tremendo la cantidad de figuras verbales que hay aquí, metáforas, para expresar una realidad. La paz se experimenta en el ser interior, inmaterial, no en los músculos o los huesos. Es algo que tiene que ver con la parte inmaterial del hombre. Pero a tal punto a veces llega el estado depresivo que uno se siente completamente sin fuerzas, con dolor en todos lados, dolor en la cabeza, migrañas, todo tipo de manifestaciones psicosomáticas. Y eso es lo que está acá tratando de expresar David. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades, otra palabra para pecado, se han agravado sobre mi cabeza. Noten, la cabeza sobre la cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. La culpa, sus malas acciones, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, le llaman locura al haber cometido pecado, habiendo codiciado a esta mujer vecina y habiendo hecho todo lo que hizo. ¡Qué locura, qué barbaridad! Eso es la culpa. Así reaccionamos nosotros. Lo que pasa es que a veces tenemos ese falso concepto de que mejor dejarlo, el tiempo lo va a sanar. A veces el tiempo no sana nada, sobre todo si son pecados. Y usted ha de pronto cometido un pecado serio contra su cónyuge, a lo mejor le fue infiel, a lo mejor tuvo un problema de deshonestidad con dinero, con algún familiar, o vaya a saber las cosas que usted ha hecho en contra de Dios y en contra de alguien. Y eso está ahí, latente, escondido, y eso solo le va agregando y agregando culpa. Culpa que le produce depresión. Estoy encorvado, verso 6. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Depresión. Porque mis lomos están llenos de ardor. Las espaldas, los lomos. No hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto es depresión. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Todas sensaciones físicas de completo agotamiento, describiendo la depresión, y todo es, como dice al principio, mientras callé, mientras no arreglé el tema de mi culpa. Y ahora lo traslada incluso a las relaciones sociales. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades, etc. Todo el tiempo, perseguido el hombre, perseguido. Huye el impío sin que nadie le persiga, dice la Biblia, mas el justo está confiado como un león. Miren, en mis notas no tenía planeado detenerme tanto en este punto, pero déjenme decir, porque es necesario. Vivimos en una época donde se ha borrado el concepto de pecado. Se finge a que no existe, pero es algo inevitable que el pecado existe y Dios nos creó una conciencia y nuestra conciencia, por más que queramos tapar y tapar y tapar a nuestra conciencia, nos acusa de que hay culpa en nuestra vida. Hay culpa. No, y porque existe Dios, a pesar de nuevo que queramos tapar el sol con la mano, Dios existe y nos ha dado una conciencia y sí existe la ley de Dios, porque este es el mundo de Dios. Y si existe también la culpa porque hemos transgredido la ley de Dios, que de alguna manera está escrita en nuestros corazones, dice Romanos 2, en nuestra conciencia. Y es probable que mucho de la depresión de hoy, porque es tremendo, es casi una pandemia, como se habla ahora, es el tema de la depresión, y cómo se venden los antidepresivos, y cómo la gente busca, de alguna manera, acallar en el sentido de no reconocer que ese puede ser el problema de su vida. Por favor, considérelo. Si usted está luchando con la depresión, si usted está consumido por la tristeza, por favor, considere si la raíz de donde comenzó todo eso no ha sido de la culpa y de no saberse perdonada o perdonado por Dios y por las personas que usted ha ofendido. La culpa produce depresión. La culpa produce depresión. Eso lo vemos también allá en Génesis 4 con Caín. Caín trajo a Dios una ofrenda que no fue agradable a Dios y Dios no la aceptó. Y después Dios lo mira, verso 7 de Génesis 4. Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás deprimido, Caín? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Continúa Dios. Claro que sí, claro que sí. La única forma de aliviarnos, si este es el caso, de este sentimiento de tristeza, es de alguna manera producido por el pecado, por la culpa, es por la limpieza que ofrece Dios por medio de Cristo. Por eso decía justificados, decía ya en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta paz mental, esta salud mental, está relacionada con el perdón, con la limpieza del corazón. Claro que sí. Continúa el apóstol Pablo acá diciendo todo lo amable. Había dicho todo lo justo, todo lo puro, ahora todo lo amable. Todo lo amable tiene que ver, es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia, con ser amigables, amistosos hacia los demás. Es la idea de ser agradable, atractivo, hermoso, placentero, amigable. Eso es la idea. Algo que causa placer o delicia. Mire, de nuevo, la experiencia nos enseña todo lo contrario a lo que dice acá. Una persona luchando con pensamientos depresivos, por lo general es una persona amarga, llena de amargura, llena de resentimiento, enojada con otros, enojada con la vida, enojada con Dios. Cero amable, digamos. Persona que lucha en su corazón por tener pensamientos lindos, positivos, no los tiene. Porque de nuevo, se ha ensimismado. Y termina acá la lista de esto de los todos. Dice, y todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable, de buen nombre. La palabra allí es la palabra eufema, de donde sacamos nuestra palabra eufemismo. Y tiene que ver no solo con pensar cosas buenas, sino también de pensar cómo decir cosas buenas. De ahí la palabra eufemismo. Un eufemismo es algo que tratamos de ser delicados para decir. Entonces, en vez de explicar en lujo detalle, decimos, voy al baño, no me siento bien, no explicamos demasiado. Porque queremos, de alguna manera, usamos palabras agradables porque estamos pensando no tanto en nosotros, decir sin filtro lo que se nos ocurra, sino el que nos escucha, de no ofenderlo, de no agredirlo. Por eso es muy importante, acá también hay detrás de esto, la contraparte de esto es una persona que no le importa nada lo que dice. Que no le importa si lastima, si hiere, si ofende, no le importa. Porque ha llegado a un punto en ese egocentrismo, en ese ensimismamiento, que solo piensa en sí misma y no le importa si el otro se ofende o no se ofende, si le es agradable o no, y habla. Y ese hablar de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Ese hablar despreocupado, sin delicadeza, sin cosas que son de buen nombre, solo refleja que su corazón ha llegado al punto que solo está enfocado en sí mismo o en sí misma. De nuevo, es un patrón. Las personas que luchan con la depresión son personas que no responden a la vida de una manera bíblica, de una manera como Dios quiere, sino pecaminosa. Responder a la vida pensando en uno mismo, eso no solo es parte de la, digamos, no solo es un resultado de la depresión, sino que quizás es más la causa que el síntoma de la depresión. En la Biblia se nos manda a los seres humanos la forma de vivir la manera como Dios quiere, se puede resumir en dos mandamientos: amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón, y amar al prójimo como a mí mismo. Una persona que vive centrada en sí mismo ni ama a Dios ni ama al prójimo, y eso le va a traer problemas. Y sí, claro que sí. Y de nuevo, aquí se manifiesta en esto de hablar, de no pensar en todo lo que es de buen nombre, o sea, pensar de nuevo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Otra vez, pensar cómo complacer a los demás, cómo edificar la vida de otros cuando yo hablo. La persona en depresión termina completamente centrada en sí misma, en su acercamiento a la mayoría de las relaciones interpersonales. Lamentablemente. Y entonces Pablo lo que hace, para no seguir enumerando virtudes y virtudes y virtudes, es como que Pablo termina redondeando, digamos así, en vez de seguir enumerando virtudes, y dice: si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ambos términos, algo digno de alabanza y virtud, de alguna manera generalizan, ¿sí? No es tanto un resumen de lo dicho, sino una generalidad de lo que se está tratando de decir, ¿sí? La idea es, si hay virtud alguna, es otra vez la idea de algo que tiene carácter de excelencia o mérito. En un contexto social, de nuevo, es bondad, ¿sí? De nuevo, personas luchando con la ansiedad, luchando con la depresión, terminan torciendo absolutamente todo. Terminan luchando con la envidia también, con el resentimiento, como hemos dicho, con la ira, con la frustración. Bueno, aquí resume de alguna forma que nosotros, especialmente aquí habla creyentes, los creyentes debemos, por decir así, pescarnos a nosotros mismos cuando estamos pensando todo ese tipo de cosas, decir no, eso no. Tengo que pensar de esta forma. Todo lo que es que tiene es digno de alabanza, o todo lo que tiene alguna virtud, eso debo pensar. No está acá hablando, porque hay toda una técnica psicológica llamada el pensamiento positivo. No es lo que está acá diciendo Pablo: no pienses negativo, pensá todo positivo. No. Acá no está diciendo eso. La paz que en todo este contexto es una paz que Dios, que viene de Dios, Dios nos da. No tiene nada que ver con una técnica. Esto no es una técnica. Para nada. Para nada. Lo que se trata acá es de alguna manera, interponernos nosotros a nuestro corazón, que es pecaminoso y que tiene la tendencia a desviarse a todas estas cosas, para que no nos hundamos en este pantano de la lástima, de la conmiseración, de la amargura contra otros, de la amargura aún contra Dios incluso, ¿sí? Entonces decíamos, el factor decisivo de la salud mental es la manera en que una persona interpreta pensamientos, interpreta los pensamientos y responde las acciones a los eventos que suceden en la vida. Para que la ansiedad no llegue al punto de llevarnos a la depresión, entonces debemos, en primer lugar, esforzarnos en pensar lo que es correcto. Versículo 8. Y en segundo lugar, esforzarnos por practicar o hacer lo que es correcto. No sea solo pensar, sino hacer lo que es correcto. Dice acá el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Noten que es paralelo el verso anterior. Da toda una lista de todo lo que hay que pensar, esto pensad, y ahora da toda una lista de lo que hay que hacer, esto haced. ¿Sí? Esto haced. Aquí en la Reina Valera no se traduce, pero el verso 9 comienza con la conjunción caí en griego, que la mayoría de las veces se traduce y, pero también se puede usar como la palabra también. Y aquí encajaría mejor también, porque está agregando otro principio. No solo orar, versos 6 y 7, no solo pensar, verso 8, sino también hacer ciertas cosas, también. Entonces, lo que aprendisteis, etcétera, etcétera. Y notablemente Pablo, de una manera impresionante, Pablo sumariza todo lo que ellos deben hacer con una combinación de lo aprendido, o sea, por medio de su enseñanza, de lo recibido. La palabra recibido tiene que ver con recibir algo por la tradición de otro. lo que han oído, otra vez que Pablo les hablaba, y lo que han visto, son como distintos, digamos así, avenidas por las cuales uno conoce algo. Pablo se pone a él como ejemplo, para que ustedes no sean consumidos por la ansiedad, deben hacer lo que han visto, lo que han oído, lo que han aprendido, lo que han recibido de mí, eso tienen que hacer. ¿Y qué es lo que Pablo tenía para enseñarles a ellos? Bueno, Pablo es una persona que luchó muchísimo con el desánimo, pero lo superó, porque él vivía de acuerdo a principios, no de acuerdo a sentimientos. Si algo sobresale en la vida del apóstol Pablo, es un hombre que hace lo que debe hacer, no lo que siente. Y eso aprendemos de Pablo. ¿Sí? Esto hacer, la idea de ahí de hacer es practicar, es algo que se practica. Es una acción continua en el presente, que todo el tiempo nos esforzamos por hacer. Mire, rápidamente vamos a sobrevolar tratando de ver lo que por lo menos los filipenses podían saber de Pablo. Aquí en la carta a los filipenses notamos un montón de detalles sobre la vida de Pablo que son un ejemplo. Son un ejemplo para ellos, los filipenses. Pablo, ya habíamos dicho, estaba preso cuando escribe esta carta. Y por supuesto, eso no era algo agradable. Pablo fue preso apenas llegó a la iglesia, a la ciudad de Filipo, fue preso, fue castigado y cantó adentro de la cárcel. Lo miramos la semana pasada en Hechos 16. Pablo ahora cuando escribe esto está preso de nuevo, sufriendo obviamente. Y Pablo les dice a ellos, que también estaban sufriendo cierta oposición, cierta persecución, dicen, nada intimidados por los que se oponen, capítulo 1, verso 28. Aquí había oposición dentro de la iglesia de filipenses. Había oposición externa, había problemas internos, capítulo 2. Allí hay contiendas, hay deseos de vanagloria, dice ahí. Había problemas ahí, los líderes no estaban. Pablo estaba preso, Lucas y Epafrodito estaban. Lucas había ido con Pablo para ayudarle, Lucas era el pastor de la iglesia de Filipos, y Epafrodito había sido enviado por los filipenses con una ofrenda. Los mejores hombres, digamos así, de la iglesia no estaban para ayudarles, y eso produciría también cierta ansiedad. O sea, ¿había motivos para tener ansiedad allí? Claro que sí. Y Pablo les dice, hagan lo que yo he hecho. Yo también he sufrido, ustedes me vieron. Pablo está enfocado en lo que debe hacer. Está enfocado en glorificar a Dios, está enfocado en el reino de Dios. Los sentimientos de él no le importaban. Sabemos por el capítulo 1 de Filipenses, verso 18, dice, ¿qué pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado? Y en esto me gozo y me gozaré aún. Le informan a Pablo que aprovechando que él no estaba, personas empiezan a predicar el Evangelio por contienda, por competir con Pablo. Y Pablo dice, buenísimo, me alegro mucho. No me importa a mí eso, no me voy a enfocar en eso. No me voy a distraer con estas menudencias, como decíamos hoy, estas cosas minúsculas, estúpidas. Pensemos en grande, en las cosas semnos, como decíamos hoy, lo que es honorable, lo que es digno, que es el Evangelio, el reino de Dios. ¿Sí? Ante la posibilidad de morir, o sea, ante la posibilidad o la realidad de que gente estaba por envidia o por celos compitiendo con él, Pablo dice, no me interesa, no pasa nada. Ante la posibilidad que se puede morir, porque estaba probablemente enfrentando la muerte Pablo, capítulo 2, verso 17 y 18, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si llego a morir, está bien, capítulo 1 dice, muchísimo mejor partir y estar con Cristo, está bien, no pasa nada. Yo lo que me importa es lo que hago, lo hago por la causa de Dios, por ustedes, para edificar a otros. Mirando hacia atrás, quizás Pablo podría pensar, bueno, qué lindo los tiempos viejos pasados, ¿no? Los buenos tiempos pasados. Pablo dice en el capítulo 3, ya no me importa lo pasado, miro para adelante. Capítulo 3, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 12, capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Y dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo la meta. Pablo no se enfocaba tampoco de una manera nostálgica. Oh, qué lindo antes, cuando no me dolía nada, cuando no tenía estas enfermedades, cuando era más joven. No importa, ya, sigamos para adelante, con la vista puesta en el cielo. Todas estas son las cosas que han visto los filipenses en Pablo. Y Pablo dice, hagan eso, hagan lo mismo que yo. Vivan para el Señor, vivan para el reino de Dios. No se enfoquen tanto en los problemas, en los demás, en la gente que tira piedras, en los negativos, en la gente envidiosa. No, déjenlo ya. No se enfoquen tanto en si van a sufrir o no van a sufrir, si van a morir o no van a morir. Déjenlo ya. Dejen de pensar en el pasado. Miren para adelante. Dice capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Noten acá entre líneas, este hombre no vive pensando en sí mismo, sino en Cristo y en otros. Vive amando a Dios y amando al prójimo como a sí mismo. Él, si se queda, si me muero y voy con Cristo, buenísimo. Si me quedo, está bien si sirve para el bienestar de ustedes, para el crecimiento de la iglesia. Entonces sí me quedo, está bien. No por mí. No me importa yo. Eso es lo que debemos aprender nosotros que ya conocemos a Cristo. A vivir no para nosotros, sino para algo más grande que nosotros. Así es como debe ser la vida de un cristiano. Miren, Pablo dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación en esta preso y estaba pasando hambre hasta que llegó la ofrenda a los filipenses. Y leemos en 2 Corintios, porque él dice, me aprendí a contentar en cualquiera de mi situación. Leemos una lista de todas las cosas que pasó Pablo. Y él estaba contento igual. Dice 2 Corintios, capítulo 11, verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día flotando en alta mar como náufrago. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Tremendo. Solo analizar esto de que 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 5 veces él recibió azotes, y eso es algo tremendo, severo, durísimo, tan severo, eso está todo regulado en la Mishnah judía, explicando cómo deberían darse esos, porque esos azotes los recibió de parte de los judíos, dice acá de los judíos. Y era tan severo que aún dan explicaciones qué pasa si la persona en el momento que se está castigando defeca sobre sí mismo o se orina sobre sí mismo. Porque es lo que pasaba con las personas, tanto sufrían, tanto que les pasaba todo eso, la carne quedaba abierta. En esa época no había ni cremitas, ni desinfectantes, ni nada como tenemos hoy. 5 veces. Imagínenselo a Pablo, después de haber recibido esta cantidad de azotes, probablemente un hombre que, no sé, estornudaba y le dolía como si tuviera un cálculo en los riñones, no sé. Y el hombre está diciendo, hagan lo que yo hago, sigo para adelante. Y si quedo vivo, dale, vamos para adelante, el Señor me va a ayudar. Dice en Hechos 20, 24, hablando también Pablo, despidiéndose de líderes de la iglesia de Éfeso. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, acá al principio yo decía que el ejemplo de Pablo es no vivir de acuerdo a sentimientos, sino por principios. Eso es una gran lección, claro, pero es un poco general. Más específico es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo era un ejemplo precioso, quizás el más grande, aparte del Señor Jesús, de alguien que vivía centrado en los demás, no en sí mismo. Centrado en el reino de Dios y en los demás. Y cuando nosotros vivimos así, en un sentido somos indestructibles, imposibles de desanimar, imposibles de ser deprimidos, Porque todo lo que nos sucede es una ocasión para dar gloria a Dios. Todo lo que nos sucede, de alguna manera lo podemos capitalizar en seguir invirtiendo en los demás, edificando a otros y edificando el reino de Dios. Claro que no es fácil. Santiago dice, allá en Santiago capítulo 1, verso 14, versos del 1 al 4, cuando habla de hallar gozo en las pruebas, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Pidamos a Dios sabiduría para pensar lo correcto y para actuar de forma correcta. Y entonces concluye y dice, y el Dios de paz, el Dios de esta paz, la del verso 7, estará con vosotros. Cuando pensamos lo que es correcto y actuamos como es correcto, puede ser que nos duela el cuerpo, puede ser que tengamos problemas financieros, puede ser que tengamos problemas sentimentales, tristeza por la ausencia de alguien, puede ser todas esas cosas, claro que sí, pero vamos a tener bienestar mental, paz, porque el Dios de paz estará con nosotros. Algunos comentaristas terminando dicen, bueno, miren cómo se acrecienta, en el verso 7 era la paz de Dios y ahora es el Dios de paz. Antes Dios daba la paz, ahora viene Dios mismo a calmar nuestra alma. No me parece. Es casi un efecto, esto se llama inclusio, es un efecto de poner la paz de Dios y el Dios de paz como en medio de todo este desarrollo. Es solamente como una modificación para subrayar algo. Es la paz de Dios, porque Dios está con nosotros. Decía Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Y termina esta porción diciendo, el Dios de paz estará con vosotros. Le animo, por favor, a examinar su situación en este momento. Usted está demasiado, piense por un momento. Una vez yo, una persona que sufría problemas, suena feo decir problemas mentales, que no tenía una salud mental, digamos así, que estaba siendo apremiado, tomando medicación precisamente para poder dormir bien, medicación que le habían recetado como antidepresivos, etc. Y yo me acuerdo aconsejando a este muchacho, le dije, decime por favor, si vos pudieras analizar tus pensamientos, ¿cuánto tiempo del día pensás en vos y cuánto pensás en otros? Más o menos. ¿Cuánto pensás en vos? Y me dice, más o menos 80% del día pienso en mí. ¿Y cuánto pensás en otros? 20%, me dice. Sí, 20%, le digo. ¿Y cuánto pensás en Dios? Bueno, está más o menos dentro de ese 20%. La mayoría del día pienso en mí. Y quizás sea el caso suyo, piense, por favor. La clave para tener salud mental es pensar lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Y no puede ser, Dios no diseñó ni su vida ni la mía para que nos centremos en nosotros mismos. Claro que no. Hay ocasiones, hoy más que nunca, se vienen problemas financieros, quizás problemas de salud, no sabemos, todo está cambiando, todo nos está dando inseguridad tremenda. Por favor, cuidado cómo reacciona a estas ocasiones, cómo las interpreta y cómo actúa en base a eso. Derrame efusivamente su corazón a Dios en oración, en dependencia y sumisión, eso está explicado en el sermón anterior, y piense lo que es verdadero. Piense lo que es honesto, piense lo que es justo, lo que es puro, piense lo que Dios nos manda pensar, lo que es amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y después actúe de manera que los demás y el reino de Dios y los demás tengan prioridad sobre su vida. Haga, no se vuelque para sí mismo, sino viva para los demás, para edificar a otros. Dios, te damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida. Necesitamos refrescar estos principios, si es que ya los conocíamos. Y en el caso de que los hayamos escuchado por primera vez, sea lo que sea, Señor, no podemos aplicar esto si tú no nos ayudas. Nosotros no tenemos la fortaleza moral interna para hacer ningún cambio en nosotros si tú no nos ayudas, Señor. Eso ya lo sabemos. Y sobre todo en este tipo de cosas, porque nuestro corazón es engañoso, porque somos tan débiles, Señor. Por eso es que a la vez que leemos esto, terminamos pidiéndote tu ayuda, Señor. Porque no es así nomás que tenemos un botón en algún lado, un switch, una llave que la prendemos y entonces sí empezamos a hacer lo que debemos. Es que ya sabíamos muchas veces las cosas que dice tu palabra, pero no las hacemos porque Solos no podemos. Señor, ayúdanos, por favor. Y especialmente oro por los que oyen esto, que no te conocen todavía, Señor, que no se han postrado ante ti, Señor, para pedirte perdón, para pedir la salvación. Por favor, Señor, ilumina sus corazones para darse cuenta esa incapacidad serial, ese cáncer que hay en nuestras vidas, que es el pecado, Señor, que nos imposibilita, Señor, nos deja lisiados para hacer lo que debemos. Ayúdanos, por favor, Dios. Concede a los que oyen, Señor, la salvación. Danos esa fortaleza, Señor, para dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en otros, porque pensamos en ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, te rogamos, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por su salvación que nosotros necesitamos y tanto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.